Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Saludos, muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Aquí estamos de vuelta con un programa especial sobre un caso que os va a dejar muy sorprendidos. Estamos sacando a la luz muchos asuntos que permanecían ocultos. Esa es una de nuestras labores en el programa de Madrid Misterioso. Y hoy es uno de esos programas que os van a meter en un lugar donde están ocurriendo cosas, en un sitio que está en un periodo de transición, ya lo vais a entender enseguida. Y un programa que es especial porque vais a escuchar la voz de una de las protagonistas de Fenómenos Extraños, pero además hemos estado recientemente un servidor y María Torrente. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas noches. Qué ganas tenía de volver. Hemos estado en un sitio muy especial, sí.
¿Cuánto tiempo? Y bueno, ya estás aquí. Confirmas que existes, ¿no? Más o menos.
Yo creo que sí. Me haces dudar.
No, bueno. Y además, ¿qué podemos decir? ¿Algún titular del sitio que vamos a visitar que ahora conoceremos más en profundidad? Por una vez y sin que sirva de precedente, vamos a decir datos suficientes como para que el sitio sea más o menos ubicado, porque si no sería, no tendría sentido explicar la historia, que tiene que ver con un acontecimiento histórico prácticamente.
Sí, bueno, pues a mí lo que más curioso me ha resultado de este lugar y más alucinante es que hemos podido constatar, tirando de hemeroteca, de cosas que hemos sentido allí y que la protagonista ha vivido en primera persona.
Y algo que me contabas, que luego desarrollaremos, hay varias capas en ese lugar, a nivel energético, a nivel emocional, a nivel de lo que se siente, hay varias capas. Y hablando en plata, hay mucho movimiento, hay muchas energías.
Hay muchas energías distintas de distintas épocas, de distintos tiempos, todas conviviendo en un mismo lugar, pero sin juntas pero no revueltas, digamos.
Lo dejamos ahí, lo dejamos en este punto, porque a continuación vamos a hacer una pequeña introducción y nos vamos a sumergir en este lugar. Ya sabéis que Madrid Misterioso es un programa que se encarga de desentrañar los enigmas, bueno, pues que tienen que ver sobre todo con la capital y sus alrededores, con toda la Comunidad de Madrid, aunque a veces nos vamos muy lejos, que también nos gusta salir de nuestras fronteras. Y ya sabéis también que yo soy Álvaro Martín, esto es Onda Madrid, esto es Madrid Misterioso, arrancamos. En Madrid hay lugares ocultos, ubicaciones marcadas por la historia y por el misterio. Pero ha pasado tanto tiempo que la historia pasada ya es apenas conocida. Mayormente ignorada, engullida por la modernidad, por nuevos negocios que sustituyen a los tradicionales, por los pisos turísticos. En Madrid, decía, hay lugares ocultos y hoy vamos a conocer uno de ellos, porque a veces ese pasado pugna por salir, por ser encontrado, necesita expresarse, aunque duela. Hoy en Madrid Misterioso, historia y misterio se dan la mano, presencias, un macabro crimen y un sangriento episodio de la Guerra Civil. Esqueletos que aparecen en obras y todo alrededor de Carmen, la dueña de una tienda esotérica con el cartel de liquidación por cierre. Un ciclo que termina y otro que vendrá. Y entre medias entramos nosotros para contar este expediente X. Pues ahí estuvimos, María, con unos amigos, y entre ellos Carmen, visitando este local que ya está a punto de su cierre, pero la actividad en el local continuará, como vaya usted a saber qué negocio, qué historia. Y es un negocio que, si no recuerdo mal, tiene más de 20 años, ya termina. También son necesidades incluso familiares en las que no vamos a entrar, pero tuvimos ese privilegio de poder estar pequeño grupo de personas recorriendo el local, local pequeñito, muy cerquita de la plaza de Santo Domingo, donde pasan cosas. Y nada más entrar, yo veo a María. Fíjate que era una tienda esotérica, que nos encanta. Entonces yo digo, vamos a ver las figuritas, vamos a ver las velas. María pone la vista hacia el infinito, hacia el fondo de la tienda. No me hace ni caso de lo que le voy contando. Y yo sé que ya María está en otra fase, está en otro rollo. María, ¿cuál es tu primera impresión?
Fíjate que yo he desarrollado ya una capacidad más allá de las mediúmnicas que pueda tener, que es la de aislarme de lo que está sucediendo a mi alrededor para poder sentir ese otro lado. Y eso es lo que me estaba sucediendo en ese momento que tú has descrito. Nada más entrar, me llama muchísimo la atención la energía de esa escalera que había al fondo, que hoy en día hace una L, que gira hacia la izquierda según entras de frente. Y como eso me llamó tanto la atención, abrí mi percepción lo máximo que pude, me aislé de las personas que había a mi alrededor, que charlaban entre ellas, y lo que vi fue como si esa escalera continuase de frente. Uh-huh. Y sentí angustia, una persona que estaba sintiendo mucha angustia por algún suceso que había tenido lugar en esa escalera, precisamente en esa escalera, y no en otro lugar de la tienda.
Tú lo primero que me dices es la escalera. Ahí hay algo, la escalera.
La escalera.
Me señalas a la escalera, y eso que al principio no estaba, estábamos a oscuras, hay que dar la luz de la tienda, y durante unos segundos estuvimos completamente a oscuras.
Por supuesto, yo no sabía nada de lo que había ocurrido en ese lugar hasta mucho después que esta mujer, Carmen, de la que ahora nos hablarás, nos contó. Nada más entrar, yo no tenía ni idea de nada.
Pues sí, ahora enseguida va a hablar con nosotros. Hemos entrevistado a Carmen, que además, bueno, pues es una persona que le gustan estas cosas y tiene sensibilidad. Por tanto, pues cumple con muchos de los ingredientes que pedimos a una persona que nos pueda contar una historia interesante. Y es que gracias a esa sensibilidad, ella, nada más entrar en la tienda, nada más comprar el local, porque tenía grandes planes para él, pues empiezan a pasar cosas que además no son agradables. Imaginémonos que hay que hacer una mudanza, hay que traer cosas a la tienda, porque venía de otra tienda, hay que traer cosas, hay que tirar tabiques, hay que hacer reformas, y todo eso genera mucho estrés. Y en ese estrés aparece la primera figura. Y lo interesante de todo esto es que, ya lo ha dicho María, pero lo voy a repetir, es que al principio ella no tenía ni idea de lo que había ocurrido allí. Ahora desgranamos el primer expediente, la primera página, es la que tiene relación con un crimen y con una figura que se ve en el lugar. Así nos lo cuenta Carmen.
Compramos el local. Entonces yo cuando vengo a mí me da todo me sale mal. O sea, según me dan las llaves es el día de las Torres Gemelas. O sea, con deciros eso ya, me dan las llaves a las 12 y cuando yo llego a mi casa a las 3 fue como lo fatídico, como qué mal, si digo yo que esto está mal, esto está fatal, muy feo, muy horrendo. Bueno, ahora no lo tiene ni, ni asomo de lo que era esto cuando yo lo veo, ¿no? Era una leñera. Esto era una leñera, no se sabía si había vigas, no había vigas, nada. Era como un hueco y todo esto tapado. Todo esto estaba tapiado, ¿vale? Lo que pasa es que yo abro y descubro que hay dos ventanas. Bueno, pues según yo bajaba, pues no me gustaba, no me gustaba. Y todos los días, ya cuando abro, bueno, me pierden toda la mudanza. Desaparece todo, no puedo abrir la tienda, no tengo un duro, me he quedado sin nada, o sea, todo fatal. Y decía, qué fatídico todo, Dios mío. Cuando ya llego aquí con mi madre, que mi madre pues me vive muy cerca, y entonces vivía muy cerca y me acompañaba y tal todos los días, venga, animándome, ¿no? Yo deprimida, sin dinero, sin nada, tengo una depresión, y yo, pues a mí no me gusta que veo una sombra, y que veo una sombra, y que veo un hombre, y que yo veo un hombre, que veo un hombre, y que no me gusta, que no me gusta. Bueno, pues entonces resulta que vengo y yo veo un señor un poco grueso, cada día lo veo mejor, con boina, y entonces yo tenía una ouija de estas desde muy jovencita y me pongo a jugar con mi péndulo y con mi ouija. Y entonces me ponía una F y una F y una F y yo todo el rato, o sea, una J, perdón, una J, digo yo, de F a Joaquín, madre mía. Y yo todo el rato, pues, llamar a Joaquín y yo, Joaquín, Joaquín, si eres tú, Joaquín, ayúdame, que voy a emprender un negocio. Y yo tal, así como un fantasma. Yo lo veía y no me gustaba. Y además yo me tropezaba mucho en esa escalera. O sea, en esa escalera yo cuando bajaba me tropezaba siempre. Y un día me rompió una costilla, ¿eh? Pero ya sabiendo que estaba el fantasma, ¿vale? Sabiendo que estaba el fantasma, me rompió una costilla, sí. Fue un año antes de...
¿Sentiste un empujón o simplemente te tropezaste, digamos?
Pues no lo sé, no lo sé. Pero te voy a contar, este fue un año antes de tener un cáncer de pulmón en el mismo sitio donde me rompí la costilla. Por eso, gracias a esa radiografía, se vio que ese cáncer fue muy rápido, muy, muy, bueno, pues yo, bueno, ya lo sabía, pero yo estaba aquí, entonces me decía mi madre, pues eso, te estás volviendo loca, ya este negocio a mí no me gusta, que te estás volviendo loca. Yo soy profesora, ¿eh?, de matemáticas, y yo daba clases particulares de matemáticas y tenía librería, en ese entonces tenía una librería muy, muy chula, que la he vendido ya. Y resulta que venga con él la ouija, venga con la ouija, venga con la ouija. Entonces mi madre me decía, me estaba volviendo loca. Pero yo decía, Joaquín, Joaquín, a mi Joaquín, mi Joaquín, mi Joaquín. Y empiezo, fue a lo largo de los años, ¿eh? Y yo empiezo a ver quién es este Joaquín, a preguntar. Llamo a la dueña, antigua dueña, y me dicen que, ay, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Ah, no tienes ni idea. Y entonces ya una que vende lotería, una viejita que vendía lotería, me dice, uy, sí, ahí hubo un asesinato. Y yo, ay, Dios mío, un asesinato. Y entonces, claro, yo empiezo a preguntar, ¿pero hubo un asesinato? Y me decía la, mira, no me cogía el teléfono, no me quería, bueno, no me lo contó nunca, nunca me lo quiso contar. Y entonces empiezo yo a coger, como yo tenía lo de la hemeroteca, me cojo el ABC. Desde el principio, no sé si era 1900, y digo, pues yo voy a ver que ha habido aquí. Desde 1900 me empiezo a leer todos los periódicos, día a día, todos los sucesos, hasta que ya llego, al cabo de mucho tiempo, porque esto no es de un día para otro, sino de muchos años, empiezo a descubrir, yo hablaba con mi Joaquín, que me ayudara a echar las cartas y todo esto. Cuando ya llego en el año 72, no, 72, en el año 72 creo que es. Y bueno, es que la verdad eso ya se me ha quedado como, ya Joaquín no le, a Juan, que se llamaba Juan, no Juan.
Ah, su nombre era Juan, sabemos
que era Juan, claro, pero era J, 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 y sabemos que ya se llama Juan, pero yo decía Joaquín, Joaquín, Joaquín. Por eso yo me confundía en el nombre hasta que ya por fin dije, jolín, pues no me he confundido tanto, es Juan. Yo como un triunfo, como Juan y tal. Lo único que sabemos es que vinieron, se supone que vinieron a robar, donde está el sarcófago había una puerta, lo tiraron, le desnucaron, vamos, le quitaron, le dieron en la cabeza y le mataron, ¿vale? Nunca se supo, se sabe que hubo, la policía dice que hubo otra muerte en Barcelona similar y tal, allí que mataron también a otro estanquero, pero...
Yo, una banda, pero
no, yo pienso que no, yo pienso que no, yo lo veo más cercano, no sé, yo lo detecto como más cercano a unos señores que vengan a robar. Si robaron, quitaron el dinero y tal, pero yo veía otra cosa.
Entonces mataron a ese tal Juan,
lo mataron.
Es el que tuviste.
Sí, sí, es lo que yo veía, señor. Ah, yo veía con boina, yo siempre decía que era con boina, y luego me contaron que era carlista. Entonces yo veía una boina, no la veía roja, la veía boina, no sé.
Thank you.
Bueno, pues así comienza la historia. Este es el primer fantasma que vean allí. Primero, además esto es muy interesante, una sombra. Uh-huh. Una sombra, sí, que se ve que es un señor. Las sombras son como siluetas, como figuras poco definidas.
Sí.
Que va cobrando forma y a través de una ouija aparece la letra. Además era un auto-ouija, o sea, solo ella.
Con un péndulo y una tabla ouija.
Con todas las letras, todos los números. Eso se puede hacer desde aquí. Volvemos a decirlo ya por enésima vez. No, por favor, no hagáis la ouija. No se recomienda. Bueno, pero lo que hizo ella fue colocar el péndulo encima. Uh-huh. Y claro, de esta manera, pues el péndulo se movía siempre
hacia la
J.
Y ella le daba que debía ser un tal Joaquín. Pero
claro,
bueno.
Por J tienes José, tienes Juan, tienes Joaquín, tienes todos los que quieras. Pero le dio su intuición, su lo que sea, que Joaquín. Y esto lo asocia como con un malfario, como que empezar con la tienda con mal pie. Porque le pierden los muebles, le dan las llaves el día del 11S, que esto ya es, pues una sincronicidad extraña, pero no pasa de eso, casi una anécdota. Y le pide a este señor que ve por las escaleras donde ella tropieza, le pide que le ayude. Dice con las cartas, pues es que ella también se dedica a echar las cartas del tarot y demás, que le ayude a que el negocio arranque bien y que empiecen a salir bien las cosas.
Que haya buen rollo entre ellos, vamos.
Y después ya lo ve con más nitidez. Puede ser que de tanto ir para allá, de tanto estar presente allí, el espíritu se vuelva más visible.
Yo creo que puede pasar que la energía de ambos se vuelva más afín porque se conocen. Es como cuando tú conoces a una persona. Tú imagínate, este señor, yo me imagino que de repente llega Carmen al local y si nos acordamos de la película de Los Otros, por ejemplo, es como, ¿qué hace esta señora en mi local? Y no al contrario. Entonces él al principio quizás no entendía mucho, pero después fue entendiendo y como que fueron igualándose esas energías. Y por eso yo creo que ella después podía percibirlo con más nitidez. Y supongo que él a ella también. Una cosa muy curiosa también es que yo recuerda que os contaba al principio que percibía como si esa escalera no terminase en esa pared que hay ahora mismo, que también hay un sarcófago delante.
Un
ella
sarcófago
nos explicaba,
egipcio, sí.
Sí, ella es una tienda esotérica y bueno, forma parte de la decoración. Ella nos explicaba que donde está ese sarcófago hoy en día y detrás tiene una pared, antes bueno, había una puerta y por ahí es, sí, por donde este señor, uh-huh, parece ser que se precipitó por la escalera y de esa forma falleció.
No según la prensa, pero fue parecido. Lo voy a contar porque es un suceso que efectivamente aparece en los papeles, aparece en los periódicos y no en pocos. El ABC titulaba 60.000 pesetas, precio de la vida de un estanquero. Noticia publicada el 20 de febrero de 1976, que hubo debate cuando estábamos charlando, he cortado cosas, hubo debate si fue el 6 o el 2, fue el 6, ¿eh? Querida Carmen, fue 1976. Ella decía, es lógico que ya no lo recuerde tanto porque son muchos años aquí y ya me he olvidado de este fantasma, digámoslo así. El crimen fue así, sí, se llamaba Juan Gómez Cerezuela, de 61 años, estanquero. Fue encontrado muerto dentro del propio establecimiento, en lo que sería la trastienda,
ajá,
que sería cerca de esa puerta que ya hoy no existe, que conectaba con la escalera. Es una tienda que está en dos alturas, para que la gente lo sepa, a pie de calle y, digamos, una especie de primer piso, por, uh-huh, decirlo de alguna forma. Aunque las alturas en ese edificio son un poco extrañas, son un poco...
Sí, porque es un edificio antiguo y la verdad es que es un poco extraña la planta en sí.
Claro. Entonces, la secuencia fue la siguiente. La mujer y la hija de este señor, de Juan Gómez Cerezuela, lo estaban esperando el 19 de febrero del 76 para comer. Pero tú imagínate, las dos, este hombre no llega, bueno... Las 3 no llega, las 4 no llega, las 5 no llega, le ha pasado algo. Manda a la hija, la madre manda a la hija a buscar a su padre al estanco y se lo encuentra muerto, con la cabeza destrozada.
¡Qué horror!
Con un arma contundente que se especula pudiera ser un martillo o una llave inglesa.
Tremendo.
Imagínate esa niña, ¿no? O esa chavala.
Pobrecita,
viendo,
sí,
a su padre. Se llevaron, efectivamente, robaron 60.000 pesetas. Y en el momento, hasta donde yo sé, no se encontró culpable. Por eso existe la teoría, que eso es y nada más, que en vez de ser un robo de una banda organizada, de unos cacos o de alguien que pasaba por allí, fuera de alguien que lo conocía.
Alguien que sabía que allí había mucho dinero, que él estaba solo a esas horas, etc.
Alguien cercano. Incluso se especula que la propia familia, pero no deja de ser eso, una especulación. Una sombra que después cobra más forma y que además, un detalle, ella ve con una boina y después descubren que este hombre era carlista, ¿no? Que podía haber portado una
muy
boina.
Muy curioso, todo muy curioso,
rojo,
la verdad.
Sí. Y al hilo de esto, se encontraron manchas de sangre en las escaleras, en las famosas escaleras, con el paso del tiempo. Y un antiguo propietario pues se encargó de limpiarlas, así nos lo contaba Carmen.
Eran unas manchas que no se quitaban. Estanquero. Y en las manchas rojas que estaban ahí, sí, esas son las del estanquero. Es que no se limpiaron en 2 años. Es que yo creo que esas manchas no se limpiaron en 2 años. La gente que sabía de la muerte y no me lo decían. La persona que alquiló esto sí sabía de la muerte, que fue el que compró Zeppelin, era el dueño de Zeppelin, no me dijo nada. Luego sí me dijo, ah, sí, allí hubo una muerte, es verdad. Y yo limpié las manchas, me dijo, yo limpié las manchas que llevaban 2 años de limpiar.
Manchas de sangre que no sé si se podían apreciar hoy en día, porque ya la escalera ha cambiado, porque la han limpiado, pero sí que había algún tipo de mancha que nosotros pudimos ver, como si aquel crimen de alguna forma intentara una y otra vez salir a la luz, ¿no? Esto es interesante por algo que hicimos después, María. Bueno, no sé si quieres añadir algo de este tema concreto antes de que pasemos a las monjas.
A mí la sensación que me dio esa energía que sentí en la escalera era de una persona que estaba muy atormentada. ¿Qué entiendo yo de todo esto? ¿Qué percibo yo? Me parece que este señor no se quedó tranquilo y que necesita que se sepa quién ha sido la persona que ha cometido este crimen.
Tenemos unas inclusiones muy interesantes. Son diferentes voces de ese aparato que utilizamos de vez en cuando, que como decimos siempre, está en fase de pruebas, que no es palabra de Dios, pero que casi es un artilugio de investigación que estamos testeando, que arroja palabras aleatorias en lugares cualquiera. Nosotros lo hemos utilizado hasta en la calle, en sitios donde no ha habido ningún crimen, vaya. Y aún así hemos recibido mensajes que incluso a veces tienen sentido unos con otros. No fue el caso concreto, estuvo muy deslavazada esta sesión de la Spirit Radio.
También tengo mi teoría al respecto.
Claro, porque hay muchas cosas, bueno.
Eso es.
Ahora lo cuentas, pero vamos a escuchar este trocito porque puede tener que ver precisamente con el crimen del estanquero.
Dinos un mensaje para terminar esta comunicación. Algo que nos ayude a saber tu situación.
Que te pueda ayudarte a ti.
El dinero. Claro. ¿A qué se refiere con esto? Pues el dinero, que fue el motivo
por
de
el
su
cual,
muerte.
Por el cual lo asesinaron.
A lo mejor el hombre pues se resistía a darle su dinero, defendió su negocio en lugar de dejar que pasen y digamos, achantarse. Y esto le costó la vida. De hecho, así titulaba el ABC. 60.000 pesetas, el precio de la vida de un estanquero. Es posible que ya no siga por aquí ese señor, no lo sabemos.
Yo no percibí al señor en sí, como en otras ocasiones percibo una presencia directamente, pero sí que percibo esa huella que ha quedado, esa angustia que él sintió y la injusticia que prevalece todavía.
Bueno, pues ese es un caso de los que tenemos aquí. Encontramos otras inclusiones, lo digo por si quieres intentar relacionarlas con lo que vamos a contar, con esto o con lo que viene a continuación. Te digo palabras. Aunque, claro, aquí hemos hablado también con nuestro experto que sabe descifrarlas y aquí podemos opinar, ¿no?, de lo que puede haber. A ver si encuentro aquí. La palabra ser, las dos palabras siempre soñando o siempre sonando. La palabra ayuno, ayunó, o ayudó la palabra diablo y la palabra luces o luces. Esas son algunas que hemos detectado. La palabra ruido también. La palabra por qué. El tiempo. Claro, ¿qué significa todo esto?
Fíjate que otras veces con este aparato lo que decíamos, hemos captado mensajes que tienen más sentido o incluso casi que hemos podido desarrollar una conversación o algo parecido a una conversación. Pero en este caso es como muchas palabras que son inconexas unas con otras.
Sí.
Entonces es complicado porque, como te decía, hay distintas épocas que conviven en un mismo lugar, hay muchas energías mezcladas, hay mucha tela en ese lugar realmente. Entonces creo que por eso no le puedo sacar una lógica a todo esto junto, quizás por separado.
Yo voy a leerlas ahora todas seguidas, según el orden de que fuimos preguntando cosas. Tenemos el tiempo y dice por qué ser, la palabra ser, aunque yo aquí oía mujer, lo voy a poner para que lo podáis escuchar. No sé, bueno, repito, ser, siempre soñando o siempre sonando.
Siempre soñando.
No ayudó o no ayunó.
No ayunó. No ayunó.
El dinero, que ya lo hemos dicho. Ruido.
Ruido.
Diablo, que esta es muy interesante. Ahí va.
Diablo.
Diablo.
Esta la escuchamos perfectamente.
Sí.
Y después dice esto que puede ser luces o luces.
¿Qué quiere decir?
Luces. Luces.
No sabemos. Aquí estoy muy desconcertado, pero bueno, quería que constara. No hemos hallado psicofonías, que sepamos. Continuamos. Vamos con las monjas, María.
Es que este lugar tiene de todo, hasta tiene monjas.
Sí, sí, y tiene una historia relacionada con monjas. Voy a contarla ya la historia para que la gente no se pierda. Es un poquito larga, pero la voy a resumir en unas líneas. Se trata de las adoratrices del Santísimo Sacramento, una congregación de religiosas que fueron huyendo de ciertos individuos indeseables que querían capturarlas en el contexto de la Guerra Civil en Madrid. Estamos hablando del 9-10 de noviembre de 1936. Bueno, el 9 fue cuando se escondieron, o el 9 fue cuando las estaban buscando, digamos, y el 10 fue cuando fueron fusiladas en la tapia del cementerio de la Almudena. 23 monjas adoratrices. Dime, María.
Yo en este lugar, cuando subimos a la planta siguiente, después de esta escalera famosa de la que hemos hablado, sí que empecé a percibir la presencia de mucha gente, digamos, varias personas. Lo que no pude ver fue muerte ahí. Sí que sentía muchísima preocupación, muchísima angustia y miedo por parte de las presencias de estas personas, que habían ahí varias personas.
Pues parece ser que como su convento fue destruido y ametrallado, su convento estaba en la calle Princesa, pues la madre superiora, Diosdada Andía, encontró un piso en la Costanilla de Los Ángeles. De hecho, a estas monjitas se les llama Los Ángeles de la Costanilla, haciendo un juego de palabras. Y en el número 15, pues encontraron un refugio, un piso que pudieron, no sé si pedir prestado o alquilado, pero ellas estaban siendo buscadas porque se habían fugado, entre comillas, vivas del convento. Entonces ciertos milicianos del bando republicano estaban buscando a estas religiosas. Allí se reunieron un poco clandestinamente estas 23 monjas procedentes de lugares como Guadalajara, Alcalá o Almería. Y a pesar de las precarias condiciones, usaban cajas de madera para sentarse, vivían recluidas prácticamente, nunca dejaron de mantener su labor religiosa con la adoración perpetua de la Eucaristía. El 9 de noviembre, tras una explosión en la calle Preciados, milicianos del Frente Popular irrumpieron en el piso y se llevaron a las monjas a la Checa de Fomento. Desde allí fueron trasladadas al cementerio de la Almudena, donde antes de ser ejecutadas recibieron la comunión de manos de la hermana Rosaura de María. Un testigo, el chofer que las llevó, relató después que murieron de rodillas con la sonrisa en los labios y bendiciendo a Dios. O sea, que murieron con un rostro sereno, digamos. Este trágico episodio forma parte de la persecución religiosa sufrida en España durante la contienda. Fueron reconocidas en 2007 por su martirio. No sé qué rango tienen hoy en día, si como beatas o como siervas de Dios, pero fueron reconocidas. Y de hecho hay una de ellas, Luisa Pérez Adrià, que fue incluso, esta sí, beatificada.
Había mujeres muy jóvenes ahí, es lo que yo percibí. Mujeres jóvenes, fíjate, con una energía casi como de niñas, porque yo sentía varias cosas y podía sentir a unas más que a otras, y sí que había alguna que era como más alegre. Es curioso porque todo lo que sentía era preocupación, un poco de tristeza, angustia, pero también de repente irrumpía la energía de alguna que era como más como joven, más niña.
Como más vital, digamos.
Sí, sí, con más una vitalista. Como mucha ilusión por la vida, mucha algo así.
Bueno, pues nos cuenta Carmen su historia de cómo descubre a estas monjas, y luego apuntaremos que es que, de hecho, en el solar que ocupa hoy ese edificio, de hecho, en el siglo XVI, ahí mismo hubo un convento.
Y ahí yo lo que veía era cuando estábamos aquí ya nos íbamos, y me quedaba así como sola, me daba mucha cosa porque yo veía como a unas, no sabía si eran monjas, yo veía a unas chicas como con unas coronas de rosas, de flores, como si fuera Santa Rosa de Lima. Pues igual, yo la veía y me sonreía y cada vez que bajaba por ahí yo le decía a todo el mundo, oye, que yo estoy viendo ahí a unas chicas que se están agachando,
claro.
Y que se están agachando, y como con flores. Luego me doy cuenta que son rosarios. Cuando yo veo las fotos digo, jolín, pues está la monja que yo veo. O sea, la chica que yo veo, y era una monja. Y claro, yo un día, yo veía a las monjas. Y yo, bueno, pues ya mi madre lo mismo, cada día más loca, hija mía, ¿quién te ha visto y quién te ve? Como que no se lo creía, no sé, he sido muy intuitiva siempre, ¿eh? Siempre. Total, que ya con las monjas, y entonces un día, pues estoy ya en Villaviciosa, en mi casa, yo tenía el ordenador con mis perritos, yo jugaba, tenía seis chihuahuas, y entonces salgo mis chihuahuitas y tal, y pues tenía el ordenador allí, y entonces estoy así, era el 9 de noviembre.
Ah.
Aparece un chico de mi hija, no le quería hacer caso, y entonces me lo deja a mí allí con los perros y ella se va a arreglar, a duchar, pues tú imagínate una hora. Y estamos hablando, ay, pues a mí me gustan estos temas y ya, y tú tienes una tienda y tal y cual. Y le digo, según le hablo, le digo, uy, pero yo no sé, digo, hoy tengo una sensación de que algo pasó en la tienda este día también. Digo, ya me ha pasado lo de Juan y tal. Digo, pero es en febrero. Digo, yo tengo una sensación de que hoy ha pasado algo. Dice, pues vamos a mirarlo en internet. Era muy así. Dice, vamos a mirarlo en internet. Lo miramos y dice, ¿dónde es? Digo, en Los Ángeles de la Costanilla, en Costanilla de Los Ángeles. Y sale Los Ángeles de la Costanilla. Y empiezan a aparecer monjas y monjas asesinadas. Digo, ¡ay! Y digo, esa chica es la que yo veo todos los días bajarse así. Y es que estuvieron aquí cuando se prendió en Princesas su convento. Alquilaron esta parte, no sabemos si es el primero o este, pero yo las veía aquí. Alquilaron una zona para quedarse en la guerra civil y se las cargaron a todas. Hay 23 fotos, yo se los reconozco a dos, pero la sonriente es la mía, o sea, es la que me avisaba a mí, hola, estoy aquí.
Historias imposibles, pero que, aún así, ocurren. Aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
esto es lo que percibe ella. Al principio, unas chavalas con algo en la cabeza.
Ella pensaba que eran flores.
Una corona de flores o algo. Y que las ve agacharse, porque claro, hay que decir que en la parte de arriba había unas vigas
de madera
muy grandes, que son súper chulas, pero que antes esas vigas hacían como una pared. Y entonces había un hueco pequeñito, redondito, por el cual pasaban por debajo.
Claro, para pasar por ahí tenían que agacharse y luego ya pues se ponían de pie una vez que habían pasado ese arco. Y ese era el gesto justo que ella veía, el de agacharse para pasar por debajo del arco. Y justo ahí era cuando las veía. Qué impresión cuando viera la fotografía de esta monjita y se diera cuenta que justo esa era la persona que ella estaba viendo.
Sí, porque hay una imagen que se puede encontrar en internet con, no sé si las 23, pero hay muchas de esas monjitas adoratrices en fotos. Y claro, no todas llevan eso, que es
un rosario
en la frente, atado en la cabeza. No todas, pero deben ser 3 o 4 las que lo llevan, pero de esas, Carmen Parra dice, esa.
Esa es la que yo veía.
Nuestra invitada dice, esa es, esa es. Pasaban sonrientes y la miraban. Hay que decir, repetimos, esto es curioso porque no murieron ahí.
No.
Ya hemos contado su historia. Fueron sacadas de ahí, llevadas a una checa y después al cementerio de la Almudena en un plazo de un día donde se las ejecutó.
Fíjate que yo no creo.
De forma fría y terrible y totalmente reprobable. Y bueno, en fin, ¿qué vamos a decir? Una auténtica miseria humana. Pues, ¿qué podemos decir de esto? Terrible.
Horroroso, sí. Yo no creo que, digamos, por contarlo de alguna forma, el espíritu de esas monjitas continúe ahí, pero sí que creo que ha quedado como una huella energética muy importante. Sí.
Porque allí estuvieron una temporada y ellas, de alguna manera, dejaron. Fue el último lugar que estuvieron viviendo.
Sí.
El último lugar que las vio con vida.
Uh-huh.
Y muchas veces el fantasma no aparece donde muere, sino en el último sitio que fue su hogar, por así decirlo. Así que ahí queda eso, o que no sea un fantasma, sino un espectro, es decir, una impregnación que está pululando por allí y que podemos ver incluso las figuras de esas monjitas.
Una especie de grabación que ha quedado allí.
Gente que venía con nosotros nos dijo haber sentido en ciertos puntos de la tienda escalofríos.
Uh-huh.
Y nosotros, utilizando un detector electromagnético, también hubo zonas como la escalera y una zona que había también un pasillito que daba a un cuarto de baño y demás.
Sí, hay un pasillo muy chiquitito que tiene una ventana que da a un patio interior y al fondo hay un cuarto de baño. No
ahí
hay nada más.
Notaste tú algo, ¿no?
Pues fíjate que ellos estaban hablando, pues mira, les estaba enseñando a las personas que estaban allí que al fondo había un cuarto de baño, les enseñaba el patio, Carmen, mira aquí el patio, tal. Y yo otra vez me...
Ah, es que había un pozo, hay que decir, luego lo contamos. Pero
me aislé completamente de todo esto porque empecé a percibir algo energético muy fuerte y yo miraba y yo decía, pero si aquí no hay nada, ¿qué es lo que me está llamando tanto? ¿Qué es? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Y no entendía nada porque es un tramo muy pequeñito, además. Entonces ella vino y me dijo, mira, aquí en esta pared, ¿ves? Si te fijas bien, aquí antes había una puerta. Ahora mismo lo han tapado con pladur, entonces parece toda una pared recta, continúa. Y antes había una puerta que daba al pozo del que nos vas a hablar tú.
Sí, cosas que se han encontrado allí. Mira, en el sótano, que no pudimos ir a ver eso concretamente, o estaba cerrado con una puerta nueva, según Carmen. O sea, esto no estaba aquí antes, nos decía. Y en ese sitio sí emanaba una energía, hablando en plata, chunga, aunque no pudimos entrar. Pero ese pozo, además los pozos siempre tienen algo. Allí se encontraron cosas que enseguida vamos a contar, pero primero, una cosa que se nos había quedado un poco en el tintero, durante las obras, allá por, me imagino que sería cerca de 2001, porque fue cuando lo de las Torres Gemelas y tal, allá cuando empezaron con la reforma, encontraron cosas ocultas.
Sí.
Y encontraron desde pequeñas habitaciones que estaban detrás de paredes, algo así como despensas o alacenas, y parece que hubiera algún tipo de tesoro oculto que provocó la pelea de los obreros.
Dentro de las paredes, mira, aquí se pelearon los obreros con otros obreros de la calle Desengaño, con destornilladores, y van a la cárcel. Entonces, yo no sé lo que había ahí dentro, pero ahí dentro hubo algo. O sea, todo esto es anterior a saber yo lo de las monjas y tal. Se pelean, y se pelean entre los de Desengaño y van a la cárcel. Total, que es tan fatídico que me pierden a mí las cosas y la obra que yo pago y que no tengo ni un duro, tarda un montón de meses en hacerse porque se han peleado y el tío va a la cárcel un mes. el tío que me está haciendo la obra. Claro, ¿por qué se pelean? Luego ya me cuentan que es que al tirar encuentran una alacena que a mí no me la han dado. No me la han dado. Y me dicen, no, había periódicos del año 60 y algo que la habían cerrado desde el 60, me dijo él. No lo sé. Y la raspa de pescado y tal. Entonces no sabemos si ahí hubo algo, porque a mí no me lo han dado.
Clandestino, algo ahí escondido.
Sí, pero hay entre ellos cosas que sí saben. Que a mí no me las cuentan porque, claro, yo soy la tonta del bote que les doy las llaves y aquí el...
Sí, que a lo mejor había algo de valor incluso.
Yo pienso que sí, que había algo de valor.
Pero, ¿y hoy en día, los últimos años, sigue habiendo cierta actividad en la tienda? Pues, creo que has notado, ¿qué es lo que...?
Yo ya no noto nada más que lo de abajo, cuando yo sí que se me ponen los pelos de puntas cuando bajo. Al sótano no me gusta, pero aquí yo creo que ya no hay muchas cosas. Yo creo que esto ya está.
Pues aquí seguimos en Madrid Misterioso, María.
Pues yo creo que sí, que sigue habiendo unas cuantas cositas en ese lugar. Vamos, yo las percibí antes de que ella nos contase todo esto.
Sí.
Yo ya había percibido todo lo que os voy contando.
Es posible que ella se haya acostumbrado con el tiempo, sencillamente.
Puede ser.
Ya no le llama la atención y, por tanto, es como, fíjate, cuando están haciendo obras al lado de tu casa y al principio te molesta mucho, pero después... lo dejas en un segundo plano y ya casi ni te enteras.
Es como que lo aísla tu oído
y
ya ni lo escuchas.
Que tiene nuestro cerebro para acostumbrarse a ciertas cosas cuando son muy repetitivas. Bueno, eso por un lado. Me decías hallazgos. Pues claro, porque hay un cartel en el edificio. Hay un rombo amarillo de estos que están por Madrid. O sea que es un edificio que en el pasado tuvo algo muy importante. Y en ese cartel pues no dice otra cosa que allí estuvo... o que en ese lugar estuvo el convento de Nuestra Señora de los Ángeles, donde moró, donde vivió Santa Teresa de Jesús en la primavera de 1569. Convento ocupaba esa manzana. Claro, al hacer obras, al excavar, pues se puede uno encontrar con sorpresas desagradables.
Eso es otra cosa. Ya termina, ya descubrimos qué son estas monjas. Aquí hay un pocero que está haciendo una obra del edificio y tal y cual. Y jolín, qué susto me das, qué susto me das. Y un día llega y le digo, ay Dios, tienes una niña en tu hombro. Es como una niña pequeña. Y efectivamente ese día descubrieron una mujer embarazada abajo, pero es anterior a la Guerra Civil, ¿eh?
Que encontraron los restos.
Sí, sí, sí.
La que en esta finca, en este edificio...
Aquí hay... Esto era un cementerio.
Se han encontrado restos.
Era un cementerio, era un convento de monjas. Y era una mujer, claro, sí, aquí pernoctó, me parece que un tiempo, pero esta chica debía de ser del cementerio de... Sí.
Del cementerio, decía, sí, del cementerio de ese convento. Se refería a Carmen, el cementerio del convento de Nuestra Señora de los Ángeles. Yo creo que se habrán encontrado muchas más cosas.
Me imagino
pero,
que sí.
O sea, y heavies. Se habrán encontrado, bueno, una mujer embarazada, o sea, una mujer junto con una niña o con un bebé, ya es heavy. Pero bueno, y en el contexto de un convento tiene un sentido también el asunto. Pero imagínate la imagen de esta mujer, de Carmen, hablando con el pocero. Y diciéndole, a ver, ¿cómo te cuento esto? Tienes una niña.
Hay una niña que está detrás de ti. Mira, normalmente yo con estas cosas te digo una cosa. Suelo llevar más cuidado cuando yo percibo algo así.
Sí.
Quizás me ves que pongo cara de nada.
Claro, claro.
Y
claro.
Te puede extrañar porque dices, qué cara más rara está poniendo esta chica de repente. Pero no, yo no creo que no diría lo de, creo que tienes una chica que está pegada a tu espalda.
Y ese mismo día se descubre, se encuentra ese macabro hallazgo que yo no sé lo que se hizo con esos restos humanos. Si
no
siguen todavía allí, como ocurre en otros edificios de Madrid, o no. Hallazgo de restos humanos.
De una época mucho anterior.
Sí, 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 muy anterior, que vete a saber, ¿no? Posiblemente del siglo XVI o antes de ese convento, vaya, de ese convento donde pernoctó Santa Teresa de Jesús. Tenemos dos apartados más que nos va a dar tiempo, ¿Alguna vez has tenido premoniciones o malos presentimientos de algo?
¿Y tú qué crees?
Me imagino que sí, claro, sí.
Sí, la verdad es que sí.
Pues hay gente que los tiene cuando ve cierta señal. Hay gente que simplemente cuando tiene un estado corporal, como por ejemplo de quedarse helado de repente o helada, de tener escalofríos. Hay gente que sueña con cosas que luego se cumplen.
Sí.
Y hay gente como Carmen, que lo que le ocurre a ella, sus premoniciones, que son de muerte, o sea, poca broma, tienen que ver precisamente con un familiar suyo que murió en extrañas circunstancias. Tienen que ver con su padre.
Lo de mi padre es muy, muy duro, porque mi padre le da, se supone, un infarto. Y va, él es militar. Bueno, mi padre se dedicaba a una cosa, sí, era un jefe de una cosa que nunca ha salido, sí ha salido en algún libro, pero que eso sí que tú que eres periodista me gustaría que lo indagaras.
Vale, luego lo hago.
Me gustaría que lo indagaras. Que yo siempre he pensado que mi padre era buena persona, ahora ya no lo sé. Sí, yo espero que fuera buena persona, no lo sé. Tenía una profesión muy peculiar, era militar, pero una profesión muy peculiar, ¿vale? Entonces, bueno, él no quiere que le lleven nunca al hospital militar, no sé por qué, pero le llevan. Le lleva un compañero suyo, le lleva enfermo un viernes noche. Además, se acababa de prejubilar hacía 3 meses, estaba en reserva activa, tenía 62 años, iba a hacer 63. Pues le llevan. Le llevan allí.
Al Gómez Ulla.
Al Gómez Ulla. Le llevan a Gómez Ulla. Bueno, pues llega mi padre allí, nos llaman, vamos a verle, ha superado el infarto, todo muy bien, esta tarde va a ir en planta, le vamos a quitar de aquí, ¡oh, qué genial! Bueno, pues eso es a las 2:30 de la tarde. A las 3 mi marido y yo ya habíamos comido en un bar y nos habíamos venido, entonces no nos avisan, dejan entrar a todo el mundo menos a nosotros. No, vosotros no, esperar. Y esperando, ya allí, y mis tíos llevaban desde las 2 que yo me fui, pues allí, que ya habían comido, esperando, no nos avisan. Y cuando nos avisan, nos llevan a un pasillo y veo a un señor que viene entre dos, a un médico cogido entre dos, así de los brazos, muy apenado a decirnos, tu padre ha fallecido. Y entonces eso a mí me sentó, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si mi padre estaba bien, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Nada, le ha dado un infarto fulminante, tal cual. No le hacen autopsia porque está en un hospital. Bueno, pues mi padre se muere, yo muy apenada. Mi marido al mes se entera de que mi padre no ha fallecido solo por un infarto, sino ha sido porque no estaba conectado a la máquina en una UCI. Y se entera porque hay una chica, que mi cuñada también es profesora y está cerca del Gómez Ulla dando clases, y esta chica estaba como para sacarse, era auxiliares y quería sacarlo de enfermería y tal. Cuando se entera... No, estaba en urgencias, en la UCI con ellos. Ella dice, fíjate, le dice a mi cuñada que se llama muy bien, fíjate qué raro, ha fallecido un señor más raramente, más extrañamente, porque estaba muy bien, no, estaba desconectado a la máquina y no sabemos quién lo ha desconectado, tal cual, no sé qué. Y ya está así. Entonces coge y le dice, ¿y cómo se llama ese señor? Patatito, no te lo voy a decir.
Ya, el nombre de tu padre. ¿Vale?
Sí. Claro, se queda mi cuñada, que era joven, pues tendría 21 años o así. ¿Qué me estás contando? Se lo cuenta a mi marido, pero mi marido no me cuenta nada. Mi marido no me cuenta nada. Me lo cuenta a los 2 o 3 años. Entonces yo toda mi vida con un miedo. O sea, ¿tú sabes lo que es a los 2 años? ¿Qué terror tengo yo? De cómo lo que él trabajaba y el terror que tengo yo. De qué ha pasado aquí. Total, que ya terror. Nos quedamos callados y no decimos nada. Pero yo cada vez que veo a mi padre, pues fallece alguien de la familia. Es decir, yo el día anterior, es que no te lo he contado, yo el día anterior sueño que mi padre ha muerto en un atentado, ¿vale? Muy mal, o sea, sudorosa, fatal, mi padre ha muerto en un atentado, y Dios, qué miedo, y pasa.
Que la neta estaba ahí todo, ¿verdad?
Sí, sí, mi padre estaba además muy, muy detrás. O sea, a mí me han quitado de mi casa más de una vez, ¿eh? Yo vivía en un barrio militar y sobre todo de mi casa nos han hecho ir a dormir a otro lado, ¿vale? Muchas veces. Bueno, pues resulta que coge y pasa eso. Yo sueño que ha muerto en un atentado y efectivamente ese sueño es real. Mi padre no murió.
Ya.
Normal.
Fue
o sea, no fue murió limpio.
¿Nos puedes poner un ejemplo de esto que dices que
sí.
lo ves?
Bueno, pues yo lo digo que cuando veo, yo va a morir, muere el abuelo de mi marido, muere mi suegro, yo sueño con él, hablo con él, jope, Paco, que va a morir alguien, que he visto a mi padre. Bueno, pues eso se ocurre lo que ocurre, pero es que cuando murió su hermano, lo mismo. También veo que está toda la familia llorando y él ahí dentro y tal. Pues mi padre está en un entierro y mi padre murió al día, murió su hermano. Pero es que la última que ha sido que he hecho ver hasta a mi hermano, a mi padre. O sea, según vamos y cogemos, venimos aquí, me venía a ver todos los jueves, nos vamos un jueves, sí que era un jueves porque venía todos los jueves, le voy a llevar a su casa, que vive ahí en Virgen del Puerto, entonces según vamos a llevarle, le digo, ¡ah! ¡Miguel, mira papá, que está cruzando la calle!
¿Está por la calle?
Está cruzando la calle y salta mi hermano, ¡ay, bueno, que es verdad, que es papá! ¡Es que es igual,
Esto iba a su...
No, él me miró y empezó a cruzar mirándome. Entonces, claro, cuando yo le veo, dice mi hermano, es igual, pero tú cuando llegas, ni se parece a mi padre ni nada, y se pone él, me has hecho ver a papá, me está volviendo loco.
O sea, que luego la persona ya era otra distinta, vaya.
Sí, bueno, pues según le dejo en el portal, me llaman mis primos, ha fallecido mi madre, la hermana pequeña de él. Digo, pues ya lo ves. Digo, ¿has visto? Como cuando veo a mi padre fallece a alguien. Claro, porque yo lo cuento y no lo entienden hasta que ya... Es que es una cosa que lo veo, hablo o me está mirando, me está diciendo lo que sea, y es un fallecimiento muy cercano mío. Sí, entonces tengo miedo.
Pues vamos ya a ir saliendo de esta tienda de misterios. Pero qué interesante que cada vez que sueña con su padre, que incluso en esos sueños habla con él, ocurre algo malo, pero no algo malo cualquiera, sino vamos, que muere alguien.
Es terrible, ¿eh?
Y esa visión del padre...
Cruzando la calle, que incluso su hermano, que estaba con ella,
lo vio
dijo,
sí, hombre, sí, esto es nuestro padre. Pero cuando están más cerca, no era su padre. Esto en parapsicología es un fenómeno muy raro, como de una... Tiene un nombre, ¿eh? Pero lo siento no recordarlo, porque en parapsicología todo tiene un nombre. Es como que a la persona, al sujeto, le cambia la cara, como si hubiera incorporado a un espíritu, hasta el punto que alguien que lo tenga enfrente... Por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Me posee el espíritu de Dalí. Y yo de repente ya no tengo el físico de Álvaro Martín,
sino que yo te miro
de Dalí.
Y veo a Dalí, veo la cara,
temporalmente, y después vuelvo a ser otra vez Álvaro.
Claro, si hubiera ido ella solo, hubiera dicho, he tenido como una alucinación, tanto que lo echo de menos, que quiero ver
proyectado
a mi padre, y me ha parecido verlo. Pero es que su hermano, que estaba con ella, también lo vio de
totalmente
esa forma.
Súper interesante.
Muy interesante.
Pues
sí,
tiene una conexión ahí con la muerte, además, de su padre, que era militar. Yo le decía, pues es que en esa época estaba también la banda terrorista ETA.
Delicado
sembrando
el tema,
terror por todas partes, y me dijo, sí, nosotros hemos estado en cuarteles y nos han cambiado de casa por amenazas. Entonces, su padre no sabemos, o no vamos a contar, de hecho, a qué se dedicaba concretamente dentro del estamento militar, pero decir que ella vivió mucho tiempo con miedo porque pensaban que ellos también estaban amenazados. Es decir, que alguien le desconectó esa máquina en el hospital. Esa máquina que marca las constantes vitales, y cuando tuvo ese infarto, que efectivamente murió de un infarto, pero no le pudieron atender porque no se dieron cuenta de que lo estaba sufriendo, puesto que no había un pip.
Claro, no saltaron esas alarmas que son las que saltan cuando estás en un hospital y falla alguna cosa.
Hay una más, y perdonad que ya no tiene la misma calidad porque nos estábamos marchando y tuve que grabarla de pis y corriendo, porque también tiene una experiencia insólita con una llamada de teléfono y con su madre.
Para que lo veáis, porque esto se ve que todavía tengo mamá móvil, ¿vale?
Vale,
por mi mamá móvil. Entonces yo estaba, voy a coger a mi niño, le doy una vuelta, nos vamos allá a Mercadona, a Luche y tal. Está un esquinazo, aquí hay un paso de cebra y aquí hay otro, ¿vale? Entonces según voy a pasar este paso de cebra, que había un camión ahí parado, los coches detrás, pero paso de cebra libre, ¿vale? Voy a pasar con mi niño con el paso de cebra y según voy a bajar el coche, me llaman y veo mamá móvil. Me quedé,
madre mía,
me quedé, doy media vuelta para atrás, y según doy media vuelta para atrás, coge el camión, se hace marcha atrás y machaca el coche que estaba aparcado.
Me quedé, bueno, fui temblando, se lo conté a mi hijo, a mi nuera, digo, mi madre me ha salvado, no sé cómo, pero me ha salvado. Luego estuve indagando quién cuernos llamó desde el móvil de mi madre, cuando tú llamabas al móvil de mi madre, resulta que pone, este teléfono ya no existe porque era de dinero y mi madre llevaba 3 o 4 años sin pagar, o sea, me quedé. Bueno, mi madre hacía 2 años que había fallecido. 2 años cuando nació Leo. Imagínate, fue la experiencia más religiosa que he tenido yo en mi vida.
Claro.
O sea, eso fue como, mamá, gracias, gracias. Pero a mi madre no se me la representa nada más que ese día que me llamó al móvil. Y no lo quiero borrar, pero si no, tú llamas al móvil de mi madre, no existe ya.
Claro.
Estuve temblando 3 días. Esa es la única que me ha dado así como, nada más, congoja.
Un móvil que no tendría por qué funcionar. Repetimos, recibe esta llamada con su madre ya fallecida, desde el teléfono de su madre. Ella, del susto, del sobresalto, se queda quieta en el momento y en ese momento pasa un camión, para resumir.
Que salvó.
Además, ella iba con su nieto, al que ella adora a sus nietos, ella muere por sus nietos y, en fin, quién sabe si se salvaron de un destino fatal. Por intercesión de su madre, pues no lo sé, o de alguien que tuviera ese teléfono, pero qué sincronicidad, ¿no?
Qué sincronicidad, qué casualidad, si es que se le puede llamar así, que se salvase de tener un accidente muy grave, al menos, justo por esa llamada.
Ella decía que llamaba al teléfono y le salía el número marcado, no existe, digamos, o sea, salía aquella señal de número que no lo tiene nadie. Pero ahí queda ese enigma. Enigma que, por cierto, últimamente han vivido algunas personas con mensajes de la comunicadora María Teresa Campos.
Bueno, pero esto creo que se ha podido saber que ha sido alguien que ha hackeado,
sí, claro,
esto y, hombre, y está haciéndoles una broma muy pesada.
Terrible.
Yo no le llamaría broma a esto.
Algo que vivió también, hablando del mundo del famoseo y demás, Paz Padilla, Ana Obregón.
Uh-huh.
Recibir mensajes, Paz Padilla, de su marido fallecido, Ana Obregón de su hijo.
No sé si alguien que nos esté escuchando ha tenido algún caso parecido en carnes propias, pero nos encantaría conocerlo.
Al correo que ya conocéis. Eso y cualquier caso que tenga que ver con el misterio, nosotros lo tratamos de forma muy respetuosa y siempre intentamos no dar muchos detalles, aunque en este caso nos ha sido imposible, además iba a ser una tontería hablar aquí con medias tintas.
Y además la testigo nos ha dado permiso para que se pueda decir ciertos
y además,
datos.
Ha habido cosas que decía, esto que no salga, entonces nosotros lo hemos recortado.
Sí.
El correo, muy sencillo, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com o por cualquier red social, preferiblemente Instagram, podéis contactarnos en los mensajes privados o dejándonos un comentario y nosotros nos ponemos en contacto con vosotros. María, muchas gracias por visitarnos de nuevo.
Me ha encantado, gracias a vosotros.
Nos vemos en 7 días, amigos, amigas. Esto es Madrid Misterioso. Muchísimas gracias.
Suena un crujido, ha parado el motor en mitad de la emboscada. La luna se descuelga ante mi cama. Sabe mi nombre mejor que yo, se conoce mis coartadas, me ofrece paz y un cinturón de balas. Y baila, baila con la sábana de sus fantasmas y canta. Cobrarte un rescate mayor al doblar la madrugada.